Focus. Conducen Lala Sanguinetti y Rofreda. Es momento de hacer focus en lo que suma. Este espacio es presentado por Instituto Universitario Politécnico de Punta del Este, preparándote para el mejor futuro.
Y es un placer volver a recibir al aire de Focus a uno de los directores del Instituto Politécnico de Punta del Este. Buenos días, Julio Ríos. Hablemos de educación. ¿Cómo estás, Julio?
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan?
Muy bien, aquí ansiosos para poder conversar con vos de un tema apasionante y muy candente también en estos momentos, ¿no? El tema de la educación está ahí como en el tapete de todo.
Sí, 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 es un tema muy importante y siempre, a ver, es un tema que siempre está en el tapete, ¿no? Ahora particularmente por algunas cuestiones puntuales estamos hablando de esto, pero es un tema que siempre está arriba de la mesa porque es un tema muy importante para la sociedad, ¿no? Entonces por eso estamos ahí todos preocupados por la educación y tratando de hacer las cosas mejor. Esa es un poco la idea.
Es la base de todo, ¿no?
Sí. Es el principio.
De ahí para adelante,
todo,
claro. Sí.
¿Tenemos toda la mañana para hablar? Porque, digo...
No, estaría buenísimo.
Vienen atrasadas, así que
sí,
vamos a tener que...
Sí, no, pero concreto. Tenemos 25 minutos de atraso, ya le avisamos a los que siguen después de vos, que se corrió todo. Bueno. 20, 25 minutos, no te preocupes. Pero hablemos, bueno. Entremos de lleno así en el tema. Hablamos todos de educación, es un tema, como vos dijiste, que va y viene, cíclico, pero hay algo que es como... transversal a toda la educación y es de fondo. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué educamos? Claro. ¿Dónde está el objetivo del educador?
Claro, cuando pusimos el título, digamos, de la conversación de hoy, no fue sin creerlo de poner educar para qué y no por qué, por ejemplo, porque en realidad son dos preguntas que son parecidas pero son diferentes, porque si uno pregunta por qué, va más a los motivos, a las razones, qué es lo que te lleva a eso. Y cuando uno se pregunta para qué algo, en realidad te preguntas sobre la finalidad, ¿no? Sobre lo que pretendés alcanzar, lo que pretendés lograr. Y creo que el enfoque, por lo menos a mí me gusta darle ese enfoque porque tenemos que entender la educación como con una finalidad concreta que es cambiar algunas cosas. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? O sea, la educación es una herramienta fundamental para la sociedad y es una herramienta que tenemos que utilizar y utilizarla bien, ¿no? Entonces está claro que es uno de los grandes problemas hoy en día, no es de acá, es de todo el mundo, ¿no? Y uno de los grandes desafíos es mejorar la educación, ¿no? Pero creo que hacerse la pregunta de qué educación le estamos dando a nuestros jóvenes es una pregunta que es muy importante y hay que hacérsela y hay que intentar responderla, ¿no? Yo me voy a centrar más en el nivel terciario y universitario, porque hay todas unas etapas previas de la educación en las que no nos vamos a meter, digamos, que es la iniciar, la primaria, la secundaria, que tiene sus funciones que son muy importantes, fundamentales para la vida de las personas y para la vida en sociedad. Pero bueno, vamos a centrarnos más en la que nos toca a nosotros desde el lugar en el que estamos, ¿no? Y ahí yo creo que lo primero que tenemos que tratar de ver es que hay que romper con la idea esa de que educar es transferir conocimiento, ¿no? O sea, claro. pasar por algún mecanismo información de un cerebro a otro, ¿no? Es una concepción.
En la época de Durkheim.
Es como muy común. Es como muy común eso, y hasta ahora la gente de 2x3, cuando uno rasca un poquito, se da cuenta que se mantiene vivo eso, esa idea, ¿no? O sea, yo tengo determinados conocimientos y por algún mecanismo medio especial, digamos, se lo paso a otro cerebro, ¿no? Y la educación es muy, muy lejos de ser eso, ¿no? Y mucho más hoy en día, ¿no? Hay que ir, a mí me gusta, tenía un profesor de filosofía hace años, que nos decía, ustedes vayan a la etimología de las palabras y van a entender el mundo de otra forma y van a entender la vida de otra manera. Uh-huh. Entonces hay que ver a veces qué significan las palabras. Y educar viene del latín, de la palabra ducere, y la palabra esa significa conducir, guiar en el conocimiento, ¿no? O sea, significa conducir, guiar, dirigir, ¿no? Entonces ya ahí de entrada estamos viendo que educar es lejos de esto de pasar información de uno a otro, ¿no? O sea, es más ayudar a otros a llegar al conocimiento, ¿no? O sea, ser como un instrumento, el educador tiene que ser un instrumento para que el otro llegue al conocimiento por sus propios medios, ¿no? O sea, uno lo puede guiar, le puede dar algunas coordenadas, ¿no? Pero la persona, el estudiante es el que tiene que llegar al conocimiento, ¿no?
Qué lejos entonces, estamos entonces, Julio, de el concepto ese de aprenderse de memoria que se usa tanto para aprender hoy en día, para aprender entre comillas, ¿no?
Sí, yo creo que ya se usa mucho menos. En nuestra época era muy común, digamos, porque tenemos ya algunos años, pero ahora yo creo que ya hay enfoques mucho más modernos y la verdad no quiero creer que eso ya no, como que no está muy vigente, ¿no?
O sea, el tema es que es un arte y cuando vos hablas que es transmitir información, o sea, que no es transmitir información sino conducir y guiar, ahí entra otro tema pujante y punzante, que es que el que guía tiene que tener una capacidad doble, ¿no? Porque tiene que tener el conocimiento y también la capacidad de poder estar al lado del otro y guiarlo.
Claro,
y que ahí empiezan los problemas.
Claro, por supuesto. Lo primero es que tiene que saber de lo que está hablando. Eso es lo primero, porque si uno no sabe de lo que está hablando, entonces a mal puerto lo va a llevar a lo que
ahí
está.
Ahí va la memoria, ¿no? Que decía la recién, porque es la fácil, ¿no? Cuando no sé, bueno, dale. De página a página y repetí como loro.
Sí. Claro, no, bueno, eso es totalmente sin sentido, ¿no? Esas se clases nota. De antes donde el profesor leía el libro en el pupitre y los estudiantes escuchaban la lectura. Hoy en día, con todas las posibilidades que hay de acceder a los materiales y de acceder a la información, es un poco ridículo eso, ¿no? Ah. O sea, lo que hay que hacer es ayudar al alumno a llegar a la información por su cuenta y sobre todo a reflexionar sobre eso que va a poder hacer. Y hay una tarea que es mucho de motivación también, ¿no? El docente tiene una tarea fundamental que es clave, que es motivar a los estudiantes a querer ser curiosos, a querer investigar, a querer conocer, ¿no? No viene de suyo, no es tan fácil. Tal vez en los niños es un poco más normal que sale como solo, ¿no? El niño es curioso por naturaleza, pero a medida que vamos avanzando en la educación vamos perdiendo eso, lamentablemente, ¿no? Vamos perdiendo eso y entonces el educador, el profesor de una universidad, digamos, cuando ya agarras a la gente más grande, tiene que hacer fuerza en generar esa motivación interior, esas ganas del alumno de poder aprender. Y eso realmente los buenos docentes lo hacen. Digamos, y yo creo que ahí hay un tema clave, que para esos docentes que todo el mundo quiere tener en su institución, ¿no? Los que son capaces de, los que saben del tema, pero además son capaces de motivar a sus estudiantes a aprender, a desarrollarse, a crear cosas nuevas, digamos, y es por ahí, ¿no? Lo que va la cosa, ¿no? Y después un tema fundamental es que es tarea también de los educadores, de todo el equipo docente, digamos, cuando uno recibe un estudiante en la universidad, es tratar de ayudarlo a que descubra lo que realmente quiere ser, ¿no? Esa persona, ¿no? En su vida adulta, digamos, ¿no? Lo que quiere ser, y sobre todo que distinga eso de lo que le dicen los demás que tiene que ser, ¿no? Es una, me voy a meter ahora pienso como padre y me dan ganas de rezongarme a mí mismo, ¿no? Pero uno tiene que ayudar a los chicos, a las chicas a que descubran lo que realmente ellos quieren ser y no que hagan no que sigan el camino que les están trazando otros, porque después la vida la van a vivir ellos, no los demás, ¿no? Uh-huh. Entonces eso de tener un propósito en la vida, ¿no? Es como una razón interior, algo que la persona tiene que descubrir en un camino en el que está guiado por otros, con lo que venimos diciendo, y es como darle realmente un sentido a lo que hago, a lo que voy a hacer y a lo que estoy haciendo, y también a lo que dejo de hacer, ¿no? Porque cuando uno decide hacer determinadas cosas en la vida, automáticamente también está decidiendo no hacer otras, ¿no? Y eso es muy importante.
Perdón que te corte, pero vos decís cosas y yo lo bajo a la práctica, ¿no? Digo, ¿cómo fallamos en eso? Porque nos pasa como padres, como tíos y como docentes, que a veces un chico falla en matemáticas y le va, tiene un 2 en dibujo y un 3 en matemática. ¿Qué hacemos como padres o qué hace el maestro? No, más horas de matemática, dale matemática, no puede tener matemática. Dibujo, olvídate, si tiene 2. Entonces ahí te está demostrando cuál es el potencial de esa persona, ¿no? Y se la pagamos, porque es como, le va bárbaro, sacale horas, dejá de comprarle colores y hojas, porque dibujar es un cra, y metelo en 40 horas de profesor particular de matemáticas porque le va mal. No, claro. Es para los números, no le gusta, y lo matamos. Le matamos justamente ese descubrir lo que quieren ser, que acabas de decir, sí. En programas académicos, porque pasa en preescolares, en primaria, en secundaria y en la universidad también.
Sí.
Ves carreras que de repente van por las letras y están cargados de materias en los primeros años que son el colador, que dejan genios por el camino, ¿no? Por algo instan a abandonar la educación.
Sí, yo creo que ahí hay un discernimiento que hay que hacer, que es muy importante. A ver, si ayudamos al estudiante a descubrir lo que realmente le gusta y lo que realmente quiere hacer, está a la mitad de la tarea hecha, ¿no?
Claro.
Digamos, sí. No, eso no es poca cosa. Obviamente. Después lo que tenemos que hacer es, bueno, ¿cómo ayudamos a que ese estudiante tenga una base razonable? Porque, bueno, el estudiar matemáticas, ¿no?, es muy importante porque te ayuda a pensar, ¿no? Y esa es una de las cosas fundamentales que la educación tiene que hacer, ¿no? O sea, tampoco es abandonar la matemática, tampoco enloquecerlo. Y tampoco quitarle, digamos, la posibilidad de desarrollar más en lo que es bueno, porque eso también es importante. A veces decimos, no, este ya es bueno, lo que dijiste vos recién. Este ya es bueno dibujando, no le demos más bolilla al dibujo, que se dedique a la matemática, porque el dibujo ya está bien. Y todos tenemos, aunque en lo que nos gusta, justamente, tenemos un campo enorme para seguir creciendo y mejorando, ¿no? Entonces ahí hay y bueno, y vos hablaste también de las humanidades, ahora me voy a referir a eso, porque creo que eso es una de los puntos claves de la educación en lo que a veces estamos fallando hoy en día, ¿no? Pero les voy a hacer un comentario sobre, hay un profesor norteamericano que se llama William Derzhevsky, que seguramente ustedes habrán escuchado hablar alguna vez, pero si no escucharon les cuento, fue un profesor de universidades de Lee, de Yale, o sea, de las mejores universidades de Estados Unidos.
De la Ivy League.
Exactamente, de varias de esas universidades, y se fue de como profesor de esas universidades, abandonó el trabajo y escribió un libro que se llama El Rebaño Excelente. Es un libro, es muy recomendable sus reflexiones, porque es muy crítico de la enseñanza. O sea, hoy miramos a esas universidades como a Harvard, fue profesor en Harvard también. Uh-huh. Estas universidades las miramos como la panacea, ¿no? Como el lugar donde
la educación meca,
claro, como la meca de la educación. Y él lo que decía es tremendamente crítico, porque él lo que dice es que es un sistema educativo que no cumple con la función de la educación. Por eso habla del rebaño excelente, porque dice que en esas universidades hoy en día estamos formando, sí, gente excelente en determinadas cosas, en determinados temas, digamos, pero con ausencia total de espíritu crítico. Eso lo dice él en su libro, y esto es lo más grave, solo preocupados por sí mismos, ¿no? Entonces, acá hay un tema que para mí es vital. Alguno capaz que no le gusta y se enoja por lo que voy a decir, pero bueno, estoy dispuesto a dialogar con quien sea, ¿no? Si la educación no ayuda a la persona a salir de sí mismo y a mirar a los otros de otra forma y a actuar en el mundo de otra forma, es una educación parcial, ¿no? Y muchos de estos chicos que van a estas universidades van porque los padres los mandaron, porque, o sea, ya tienen todo el camino trazado. Y no tienen ninguna posibilidad de salirse ni un milímetro, ¿no? Yo no sé si ustedes vieron aquella película de hace muchos años, La Sociedad de los Poetas Muertos, que plantea un poco, entre otras cosas, plantea esto, ¿no? Pero uno en la educación, y sobre todo a nivel universitario, digamos, tiene que ser como el momento clave donde la persona contacta con sí mismo, hace contacto con su sociedad, o sea, es consciente de la sociedad en la que vive, y va generando lo que podríamos llamar un sentido de responsabilidad, porque la educación tiene fines públicos, tiene fines cívicos que no podemos olvidar, más allá de los intereses personales, ¿no? Porque, a ver, muchas veces se dice, bueno, la universidad tiene que formar para el mercado laboral, ¿no? Es una cosa muy discutida eso, ¿no? Pero digo, a ver, la formación de las personas en la universidad para ingresar al mercado laboral es una parte de la función de la universidad, sin duda, importante, ¿no? Uh-huh. Y nosotros lo hacemos en el Politécnico, ¿no? O sea, formar gente para que pueda ser buen profesional, insertarse en el mercado laboral y, bueno, y desarrollar su vida con esas herramientas.
Y contribuir a la sociedad desde ahí cumpliendo un rol.
Claro, pero no solo para eso. Hay toda una faceta, que es esto que estamos conversando, que es la sociedad que me rodea, el lugar donde, la comunidad en la que estoy inserto, el mundo en general, ¿no? Y esta concepción de realmente yo estoy para brindar un servicio y tengo una obligación con la sociedad, porque si realmente hacemos una educación que no lleva a que el profesional, el que termina de estudiar, tenga una idea de que tiene que cumplir con un fin público, que tiene un deber cívico, que tiene que hacer determinadas obligaciones con la sociedad, vamos a tener problemas, ¿no? Uh-huh. Y los otros, o sea, a veces también se ven programas en liceos o mismo en las universidades donde los estudiantes tienen experiencias con otros, o sea, se acercan a otros medios, a otros sectores de la sociedad, ¿no? Para ayudar, para, ¿no? Y eso está muy bueno, ¿no? Pero está bueno si realmente lo tomamos como una experiencia que nos va a marcar y que nos va a cambiar. No como a veces uno lo aprecia, de que es como un clic más en mi currículum, ¿no? O sea, hice tal experiencia social en tal lugar, en tal barrio, en tal comunidad, check, en tal organización. La experiencia no es para el currículum, la experiencia es para la persona, claro. Y la persona es para la sociedad, ¿no? O sea, está bien hacer esas experiencias, es muy importante, porque uno vive en determinada comunidad, en determinada sociedad, y muchas veces hay mucha gente, muchos sectores de la sociedad que quedan lejos de donde vive uno, y está bueno que uno se acerque y sepa que el mundo es más amplio que la burbuja a veces en la que vivimos, pero eso tiene que tener una finalidad que es educativa, justamente, es marcar a la persona para que asuma esa responsabilidad que va más allá de sus propios intereses o los de su familia, ¿no? Entonces ahí hay un tema que para la sociedad resulta un enorme desafío, ¿no? Porque si la educación no nos lleva a un compromiso social, a un cumplir después con un deber cívico, digamos, ¿no? Asumir la responsabilidad de hacer un aporte a la sociedad, y solo la miramos desde nuestro ombligo, digamos, lo que voy a conseguir yo, lo que voy a ganar, cómo voy a crecer en mi trabajo, cómo voy a ascender, cuánto más voy a ganar, perdemos lo más importante, ¿no? Y entonces ahí tenemos un problema grave. Y lo otro que quería comentarles es el tema de las enseñanzas de las humanidades, que es un tema que está un poquito, no sé si devaluado, pero hoy en día hablamos de la ciencia acá, de la ciencia allá, que lo importante que es la ciencia, y no tengo ni la menor duda que el aprendizaje de la ciencia es sumamente importante. Pero a veces eso va en detrimento de la enseñanza de las cuestiones que vienen más de las humanidades. Y yo creo que en la universidad uno tiene que aprender otras cosas, además de lo específico, ¿no? De lo duro, digamos, de la asignatura, digamos, del área en la que está estudiando. Hay que aprender, o sea, hay que enseñar filosofía, hay que enseñar historia, hay que enseñar literatura, hay que enseñar ética, lo digo fuerte, ética es muy importante, porque muchos de los grandes problemas que han pasado últimamente en la economía mundial no es por falta de formación en la gente, ¿no? Sino es por falta de ética, ¿no? Han pasado cosas que son increíbles y han venido de gente muy bien formada. O sea,
tema que siempre decimos, por lo menos nosotros a nivel de maestros, ¿no? Hay algo que vos no podés cambiar o no podés incidir, es en los valores, porque eso viene de la familia, eso viene de abajo, claro. ¿no? Eso yo creo que se hace trae. Uno puede ir como encaminándose en la vida, pero si vos arrancás con cero valores que van de la mano con la ética, no hay título que te haga que te dé eso, ¿no?
Si arrancás con, claro, los valores son claves porque van a marcar tu accionar. Uno se mueve en la vida por los valores que tiene, y el sentido ético también va ligado a esto que estoy diciendo, ¿no? De responsabilidad social, si querés, de compromiso cívico, lo que venimos hablando, ¿no? Eso hay que desarrollarlo también, porque a ver, eso no viene de suyo, digamos, hay que ayudar a la gente, ¿no? A que piense, reflexione sobre para qué está en este mundo y cuáles son sus obligaciones con los demás, porque a ver, si educamos gente en buenas universidades, ¿no? En buenos institutos, digamos, pero los educamos para que se miren el ombligo y miren cuánto, uh-huh, cómo van a hacer dinero, cómo van a crecer, cómo van a ganar más plata, cómo van a tener mejores cargos, digamos, no vamos por buen camino. Claro. No digo que no haya que hacerlo eso, porque hay que enseñar, hay que educarlos para insertarse en el mundo laboral y hacer un aporte profesional bueno, serio, responsable y de calidad en ese mundo, pero no es lo único. Entonces, el problema es cuando uno mira solo para un lado, ¿no?
Julio, antes de la frase final, creo que me pasa a mí, estoy segura que le pasa a la mayoría de los que están escuchando, hablas de educación y seguramente alguien se acordó de algún profesor que lo marcó, de esa persona que de repente incluso te llevó a decidirte por una carrera, que te enseñó desde otro lugar, y creo que esa persona que el que nos está escuchando se está imaginando seguramente tenía un tic en cada una de las cosas que fuiste diciendo, ¿no? Desde saber de lo que hablaba, educar con pasión, a de alguna manera inculcarte lo que es la ética en ese rol. Así que sí será importante, ¿no? Y cómo marca la gente, no nos damos cuenta. De repente te das cuenta a los 15 años y decís, pa, pero en verdad yo estoy acá porque tal profesor... sobre todo en el bachillerato, ¿no? Que es cuando empezás a formarte un poquito más y de ahí, obviamente, a la universidad de cabeza, ya con esa formación.
Sí. Yo voy a cerrar nombrando a un profesor que tuve hace unos años. Pero antes voy a decir una cosa más que creo que es muy importante, que es, a ver, ¿en qué no podemos dejar de trabajar con los estudiantes universitarios hoy en día? Si me preguntan, a ver, ¿qué cosas hay que hacer sí o sí y no podemos olvidarlas? Es... voy a decir 4 o 5, ayudarlos a aprender a pensar, ayudarlos a debatir, ayudarlos a escuchar a los demás. Es una tarea, esto es bien de comunicación, o sea, es muy importante hoy en día porque la gente está escuchando poco, cada vez escucha, hay mucho ruido en el ambiente y la gente escucha poco, y eso, si no escuchamos bien, vamos realmente por mal camino. Después hay que enseñarles también a cambiar de opinión, porque a veces la gente ya en general viene con una idea determinada sobre determinados asuntos, y muchas veces hay que ayudarlos a que se den cuenta que pueden cambiar de opinión y que no está mal cambiar de opinión. A veces decimos, cambió de opinión, ¿no? Este decía una cosa ayer y hoy dice otra. Y bueno, se dio cuenta que estaba equivocado. Claro. y cambió y lo dice, está perfecto, no va a seguir diciendo algo que no está, con lo que ya no está de acuerdo, ¿no? Y después otra cosa muy importante hoy en día es aprender a verificar información, porque hay una cantidad de información en la vuelta, hay un acceso fácil a una cantidad enorme de información, pero ya sabemos todo que no es, esa información no siempre es la correcta, no siempre es verdadera, y muchas veces es cualquier cosa. Y entonces como profesores, como equipo docentes, tenemos que enseñarles a mirar bien dónde buscar las cosas, que estén seguros de lo que están diciendo, ¿no? Y que estén seguros que la fuente es la correcta. Y me voy a despedir con lo que vos decís.
Hablaste de ciencia pura, con esos 5 pasos.
Sí,
la ciencia,
sí, claro.
Trabaja de esa manera. Sí. Y si vos trabajás ciencia desde temprana edad, claro, pasás por todo eso.
Por eso insisto, porque digamos, yo tengo una formación humanista, digamos, claro. Y tiro para ese cuadro todo el tiempo, pero me doy cuenta que la ciencia es fundamental, no reniego con la ciencia, es clave, pero va unida al otro.
Es
no,
que
no
te,
sola.
Te enseña a razonar de otra manera, yo que hice la parte científico, es maravilloso.
Si yo estudio química, digamos, estudio física, está genial.
Y si es historia también, porque yo creo que ese es el problema, bueno, podemos hablar 3 días, nos van a mandar.
Vamos con la frase, Roque.
Vamos con la frase, Julio, vamos, pero para. El sábado que viene pedí permiso al Politécnico para seguirla, por favor.
Vamos a hablar del testimonio personal, porque ya que me dio la ala del pie.
Dale.
Yo venía pensando en nombrar a un profesor mío que tuve allá por la década de los 90 en una materia que se llamaba Arte y Sociedad.
Ah, sí.
Mirá qué interesante. Para mí fue mi primer ingreso al mundo del arte, no de la sociedad, digamos, pero sí a la unión de ambas cosas. Y estoy hablando de un profesor que se llama Joan Vandenberghe, es un belga que estaba en aquellas épocas enseñando en Uruguay, había venido a Latinoamérica haciendo sus experiencias de docente en Latinoamérica, había estado en México, después vino a Uruguay, y bueno, y ahora le he perdido un poco el rastro, pero lo voy a encontrar porque le voy a mandar el podcast que vamos a ver para que lo vea. Y él fue realmente, para mí fue un guía, un educador, un guía, un conductor, que me ayudó a pensar la sociedad desde el arte de la época. O sea, vimos en su curso, vimos del Renacimiento para acá, desde el Renacimiento para acá, obras de arte de distinto tipo, y a través de las obras de arte, que eso que fue, para mí fue impresionante, podíamos ver, tratar de entender qué pasaba en la sociedad de la época, pero viendo las obras de arte, ¿no? Entonces, para mí fue como un despertar de la imaginación, de la creatividad, ¿no? Una cuestión de un desarrollo del... Me doy cuenta ahora, ¿no? Bueno, me di cuenta mucho antes, pero ahora lo puedo verbalizar y es como un homenaje para Joan. El desarrollo del pensamiento crítico para no quedarme con la primera lectura, con la primera impresión cuando veo algo, digamos, ¿no? O sea, me ayudó mucho a eso hasta el día de hoy. Y yo creo que, a ver, si yo fuera profesor, bueno, de hecho soy profesor, Me encantaría que en algún tiempo algún alumno me diera algo así, ¿no? Que gracias a eso, que aprendió conmigo en mis clases de comunicación, puede leer las cosas de otra manera, desarrollar el espíritu crítico, desarrollar su creatividad. Y bueno, eso en parte se lo debo a Joan Vandenbergue. Entonces aprovecho para hacer esta especie de homenaje, porque estaba pensando, bueno, a ver, ¿qué profesor? Estoy hablando de educación, a ver, ¿qué profesor recuerdo que me haya marcado en serio? Y bueno, y Joan es uno, que disfruté muchísimo sus clases. Fue un momento precioso para mí en aquella época, estamos hablando de los años 90, era muy joven, recién entró a la universidad, así que lo recuerdo con mucho cariño. Y bueno, y aprovecho para reconocerle su trabajo en aquella época y que ha sido importante para mí hasta ahora.
Bueno, por más Joan entonces, Julio.
Exactamente, ojalá haya más profesores así, que eso nos va a ayudar a cambiar la educación y nos va a ayudar a formar jóvenes que tengan ese compromiso y ese sentido de responsabilidad con la sociedad en la que viven, que creo que es fundamental.
Julio, muchísimas gracias. En unos años queremos que alguien hable así de vos, ¿eh?
Bueno.
Acá al aire. Al aire. No, al aire. Sé que lo están hablando.
Tranquilo, al aire. Eso sí, eso es muy importante.
Claro, hay que sacarlo. Sabemos que están ahí. Vamos a buscarlos y sacarlos al aire. Julio, muchísimas gracias. Un placer como siempre.
Bueno, saludos para todos. Buen fin de semana.
Igualmente, Julio. Chau.
Conversábamos con Julio Ríos. Interesantísimos estas charlas que tenemos. Nosotros seguimos con más información, no tanta educación, pero sí mucha información en la 93.5. Y se nos viene ahora en un ratito nada más a Yelén Bálsamo y nos vamos al mundo del marketing.
Aprender, ¿eh?
Claro, marketing digital.
Presentó este espacio Instituto Universitario Politécnico de Punta del Este, preparándote para el mejor futuro. Getting in trouble, lashes and diamonds, ATM machines. Buy myself all of my favorite things. Focus. Through some bad, I should be a sap. Who would have thought?